Quiero saludar a Olaf Skog. Él es representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos. Fue embajador de la Unión Europea ante Naciones Unidas. Igualmente fue embajador de Suecia en Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Él hizo parte del grupo facilitador del proceso de paz con las FARC y el gobierno de Colombia desde hace muchos años, desde el 2001. Se encuentra para una edición del diálogo de alto nivel sobre derechos humanos entre Colombia y la Unión Europea que tendrá lugar hoy. Y la primera pregunta, Ana, al embajador Skog es, ¿cómo piensa él que ha evolucionado el acuerdo de paz con las FARC? El presidente Petro, el presidente actual, dice que ese acuerdo está vuelto pedazos. ¿Él qué piensa de ese acuerdo?
Good morning, Ambassador Skog. Thank you very much for your time today at WRadio.
Good morning.
So I want to begin by asking you about your opinion about how has the peace process in Colombia evolved throughout these past years. For President Petro, it's been a disaster, and we wonder what is your opinion about the evolution of the process of the peace process.
Well, good morning, everyone. Look, I have been following the Colombian situation for many years, as you were saying. I was the Swedish ambassador here for 20 years ago. And if I look back with that perspective, I can see significant advances in Colombia that are very positive, starting with the peace agreement in 2016, which has changed the momentum in the country in many ways, also in terms of improving the situation for human rights. But it's also true that although there is progress in some areas, in others, there are still many challenges. But I have to tell you, looking back 20 years ago, actually the state itself was part of disrespect for human rights. I think what we see today is that although, of course, the state still has the responsibility to protect every Colombian, most of the violations are done by the illegal armed groups, and that is already a change. So there is plenty of progress, but I also see that there is a lot that still needs to be done, and that's part of why we are having this dialogue with Colombia in a very frank and open way. We discuss the challenges. And as I think all the listeners know, the European Union has been a steadfast follower and supporter of the Colombian people for many, many years, including the protection of their human rights.
Bueno, él ha seguido la situación en Colombia muy de cerca. Él fue embajador acá en Colombia, entonces desde hace 20 años viene siguiendo esta situación. De hecho, desde la perspectiva de los derechos humanos también, y nos dice que hay muchos avances en Colombia positivos a lo largo de todos estos años. Nos dice que en el año 2016, desde que se firmó el acuerdo de paz, ha habido cambios positivos, ha mejorado en materia de derechos humanos. Nos dice que hay progresos en algunas áreas, pero también reconoce que hay retos en otras áreas, mirando pues esa evolución que ha habido desde hace 20 años. Nos dice que el Estado antes era parte de esa falta de respeto a los derechos humanos, y ahora vemos la responsabilidad del Estado y cómo las violaciones vienen de esos grupos armados ilegales. Para él ese es un cambio, y aunque reconoce progreso, hay mucho que se debe hacer, y por eso estar acá en este diálogo con Colombia, hablando precisamente de esos retos que deben enfrentar. Y pues los colombianos saben que la Unión Europea ha seguido y apoyado a los colombianos a lo largo de los años, y específicamente en el tema del respeto de los derechos humanos.
Ana, Colombia nuevamente este año fue considerado el país más peligroso del mundo para los defensores de derechos humanos. Desde la Unión Europea, ¿qué se hace para reducir estos números negativos?
Colombia again this year was considered the most dangerous country for activists that want to, you know, protect human rights. What do you guys believe from the European Union about this, and how can it be, you know, changed?
No, we're very concerned about the situation for human rights defenders in Colombia, and that's part of the conversation we will have with the government. So, you know, I will save my assessment until we've had that conversation, but we met with the civil society on a regular basis, and we understand their concerns. I think basically the government is trying to remedy the situation. We understand it's very complex, it's very difficult. The EU is always, wherever we're active, trying to protect the space for civil society to be able to play their role, which is highly important in any democracy, and then also to make sure that they are protected when they do that. And so, I mean, the situation for many social leaders and human rights defenders in Colombia and environmental activists, etc., is very precarious. The whole country needs to come together and improve the support for these people. The EU can support, and we do a lot of that, but in the end, it's really the responsibility for Colombia.
¿Les preocupa la situación de los derechos humanos y pues la situación específicamente de los defensores de los derechos humanos? ¿Va a hablar precisamente con el gobierno sobre ese tema porque es una de las preocupaciones que tienen desde la Unión Europea? Él prefiere guardar esas impresiones que tienen hasta después de la reunión que van a tener, pero nos dice que ya han tenido encuentros con la sociedad civil en donde les expresaron esas preocupaciones que tienen, los escucharon y pues el gobierno debe remediar esta situación. Saben que no es fácil, están tratando de hacerlo, pero nos dice que la situación de muchos líderes sociales en Colombia, defensores de derechos humanos, de activistas ambientales, es bastante precaria. El país debe unirse en apoyo a estas personas. Desde la Unión Europea pueden dar también un apoyo relacionado con este tema, pero al final del día es responsabilidad del gobierno colombiano. Señor Olof, yo le quisiera preguntar sobre uno de los temas que van a abordar también en esta reunión que van a tener con el gobierno colombiano. Es un tema que de hecho preocupa mucho en la esfera internacional y es el tema de la migración. Ha tenido mucha relevancia en la política internacional. Ayer incluso en su discurso de posesión el presidente de Panamá dio un discurso bastante fuerte con respecto a este tema. Y también vemos en Europa cómo la derecha tiene mucha más fuerza con respecto a, digamos, a este tema de la migración para evitar que lleguen más migrantes a estos países. ¿Cómo se puede abordar el tema de la migración siempre defendiendo y respetando los derechos humanos de los migrantes?
Oh, you understood. Go ahead.
Yeah, no, I think I understood the question, and it's a very relevant one. I think in many parts of the world, Europe and Colombia and elsewhere, there is a struggle to come to terms with the massive flows of migrants. But I think you said exactly what needs to be done, always to make sure that the protection of the individual rights of each migrant is safeguarded. But when the flows become very, very large during a short period of time, you're right also to point out that it's a challenge to meet the needs of all the migrants. And I just want to express my admiration for the Colombian people, how they have been able to receive generously so many Venezuelans who have had to flee their country. In the dialogue we'll have today, we will discuss, you know, the best practices when it comes to dealing with massive flows of migrations. We have struggled, for sure, in Europe as the person in charge of human rights, you know, in the EU. I'm also concerned, as you said, that in the European elections, there are forces who are advocating for closing our borders and for, you know, being very arrogant about the rights and the legitimate rights and the human rights and international obligations that each country has when it comes to migration. So we all have to stand up together to protect these rights, and that's also why we really cherish the dialogue we have with Colombia. It isn't just about talking about the human rights situation in Colombia. It's about sharing experiences and also to work better together internationally. In this world of huge and difficult tensions, countries like Colombia and the European countries need to stick together and stand up for the for human rights and for democracy and for the rule of law.
Bueno, responde que hay este problema, obviamente, del flujo de migrantes que están entrando a ciertos lugares del mundo en un corto periodo de tiempo. Por supuesto, hay un reto que tienen los países para cumplir estas necesidades de los migrantes cuando son muchos los que entran a un país, pero él dice que pues lo que hay que hacer es precisamente eso, y es proteger los derechos de los migrantes independientemente del flujo que haya. Expresa su admiración por cómo los colombianos han recibido de manera generosa a tantos venezolanos en el país. En el diálogo de hoy pues van a abordar esas mejores prácticas para poder lidiar con ese flujo bastante amplio y grande de migrantes, pero también le preocupa cómo en las elecciones europeas hay fuerzas políticas que toman medidas como cerrar las fronteras o alientan ese tipo de medidas que él llama arrogantes, y hay que respetar los derechos humanos y mirar cómo se respetan esas obligaciones internacionales relacionadas con la migración. Hay que protegerlos, y por eso valora también el diálogo con Colombia para compartir experiencias y trabajar mejor de una manera internacional en el tema de la migración. Nos dice que Colombia y la Unión Europea pueden trabajar juntos para defender la democracia, los derechos humanos y la ley.
Sí, el representante Skook fue facilitador de, fue parte de un grupo de facilitadores de un proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano entre 2001. Con los años, Colombia llegó a un exitoso proceso de paz en 2016 y actualmente está intentando negociar con grupos que se apartaron de ese proceso de paz. ¿Qué impresiones tiene de esos diálogos actuales con tales grupos?
Going back to the peace process in Colombia, you guys were, of course, overseeing part of the original peace process. But, you know, as you probably know, some of the people that were involved in the original peace process then walked away. And those people that walked away now are having new conversations with the government. What is you guys' opinion in terms of this new conversations that have been held with these people?
Well, we have other envoys who are following the peace process much more closely than I am. My role in all this is to monitor the human rights situation. And here, I think there's always, you know, unless you have peace, unless you have a reduction of the violence, you will never be able to guarantee the protection of the human rights of people. So I think essentially it's the good way to go to try to reduce the level of violence. And that requires negotiations. But it also, of course, requires in the end that the state, not just the military and the police, but, you know, the benevolent parts of the state in terms of health, education and whatnot, is present in areas in Colombia where they have never been present, in order to, again, ensure the protection and the rights, political and economic and other rights, of the entire population of Colombia. So it's a process that requires much more than just a ceasefire, but I think it's usually a good way to start.
Ambassador, thank you very much for your time, and good luck in this important summit.
Thank you very much. Muchas gracias.
Nos dice que tienen otro vocero que
sobre sigue. Sobre decirle, Grace, que sí, este señor habla mejor español que usted y yo, ¿no?
Sí, pues él fue embajador en Ecuador, en Venezuela,
años.
En Panamá, en Colombia, pero pues
años,
no sí. Se sentía cómodo contestando en español, Julio. Ahí sí, pues toca respetar al invitado que no quiso responder en español. Y al final Julio respondía que ellos tienen otro vocero que está siguiendo mucho más de cerca este nuevo proceso de paz del actual gobierno. Él está monitoreando, sí, el tema de los derechos humanos relacionado con esto, y él considera que si no se logra la paz, nos dice que no se puede reducir la violencia. Nos dice que hay que garantizar los derechos humanos de las personas, y tratar de reducir la violencia es una buena manera de hacerlo. Se requiere de cierta negociación, se requiere de que el Estado no solo garantice pues la seguridad con los militares y la policía, sino que también garantice la salud y la educación en esos lugares donde el Estado no ha hecho presencia, y así también se garantiza la protección de los derechos políticos y económicos de la población. Y entonces él cree que ese proceso de defender los derechos humanos va más allá de un cese al fuego, pero sí cree que reducir la violencia es una buena manera de comenzar.
Alexander, ¿dónde está usted?